justo a esta hora, Marta,
sí.
Ayer conocíamos la sentencia de la mayor trama de corrupción en la historia de nuestra democracia. Detallábamos esas penas y también insistíamos en el dinero defraudado que roza los 700 millones de euros, en concreto 679. Para que te hagas una idea, toda una década, desde el año 2000, sin control, malversando una media prácticamente de 68 millones de euros anuales.
Lógicamente la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa con todo ese dinero? Si se puede o no se puede recuperar. Hay varias opciones que indican que lo que suceda, es decir, si se puede recuperar este dinero o no, pues dependerá de la actual Junta de Andalucía, del gobierno actual. De hecho, es el propio Partido Popular, que ahora mismo está gobernando con Ciudadanos, el que ejerce la acusación particular en el juicio.
Y su abogado, que es Luis García Navarro, ha explicado a este programa Mediodía COPE, que fue el anterior gobierno, el ejecutivo de la socialista Susana Díaz, quien se reservó las acciones civiles en ese procedimiento. Y claro, eso lo que impidió fue a la Fiscalía Anticorrupción, que sería la única legitimada, pues reclamar en este juicio precisamente las responsabilidades civiles de los acusados.
Sí, claro, posibilidades hay. Si de hecho, si no se hubiese reservado Susana Díaz, las acciones en su momento ya estarían resueltas por el tribunal, la petición de la propia Fiscalía. O sea, la Fiscalía no pudo ejercer la acción civil porque se la reservó el único perjudicado, que era la Junta de Andalucía.
Bueno, llegados a este punto, ahora la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que es a la que en principio correspondería reclamar este dinero.
Hay un procedimiento civil que se puede iniciar y no sé si cabría también la posibilidad de que lo hicieran a través de algún expediente administrativo dentro de la propia Junta de Andalucía. Como digo, tendrá que ser los servicios jurídicos, los agentes jurídicos de la Junta quien decida cómo y cuándo lo hace.
Claro, el cuándo es importante porque de momento, mientras que no haya sentencia firme, pues parece que no se puede dar ningún paso. Es lo que nos explicaba el catedrático de Derecho Penal y abogado Luis Rodríguez Ramos en Mediodía COPE.
A medida que se vayan formalizando las sentencias de este procedimiento, cuando la sentencia se convierta en firme, y de los futuros, cuando igualmente vayan conformándose las nuevas sentencias en ejecutorias, en esos instantes la Junta de Andalucía podrá iniciar los procedimientos civiles de reclamación de cantidades a cada uno de los condenados.
Además también hay procedimientos en trámite, Antonio, habrá nuevos culpables, es decir que todavía hay mucho que rascar en este caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía.
Pues queremos conocer la opinión, la información de un experto más. Vamos a saludar en Mediodía COPE a la 1:09 al magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, a don Joaquín Delgado. Don Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de una cantidad muy elevada que roza los 700 millones de euros, con varios condenados y los oyentes, nosotros, mucha gente se pregunta si se va a poder recuperar ese dinero. Es una cantidad importante y todo apunta que todo ese dinero no se va a poder recuperar.
Bueno, lo han explicado ustedes muy bien. En la causa principal que estamos, donde ha recaído la sentencia, ha habido una reserva de acciones por parte de la Junta de Andalucía. Eso quiere decir que en el proceso penal no se ejercita esa opción y quiere decir que la Junta puede ejercitarlo ante la jurisdicción competente. Pero quiero hacer una aclaración previa. Esta es la causa principal. No sé cómo están estas peticiones en las piezas separadas, que tendrán que ser enjuiciadas. No sé si ahí se habrá reservado o no la Junta de Andalucía.
En principio, don Joaquín, lo que entendemos es que, claro, la Fiscalía podía haber actuado desde un principio para reclamar este dinero, pero como la Junta de Andalucía en su momento se arrogó esta acción, pues de momento por eso no se ha reclamado.
Sí, sí, cualquier. A ver, como principio general, en un proceso penal, el mal causado por el delito tiene que ser reparado y, por tanto, aquí el dinero indebidamente objeto de subvención pues debería ser devuelto. Pero para eso el perjudicado, que en este caso es la Junta de Andalucía, tiene la posibilidad de renunciar, en este caso no ha renunciado, la posibilidad de no decir nada, con lo cual el fiscal lo hubiera pedido dentro del proceso penal, que es lo que aplicaban a ustedes, o la reserva. Y la reserva significa que lo puede ejercitar en cualquier momento, siempre y cuando no estén prescritas las acciones, ante la jurisdicción competente.
Bueno, tras esta sentencia, entendemos, por tanto, de lo que nos está diciendo la Junta de Andalucía, que ahora se da la circunstancia, no menor, de que cambió de signo político. Ahora mismo hay otro gobierno diferente al que se reservó ese derecho. Puede cambiar de opinión. Estamos a tiempo para ejercitar esas acciones legales y recuperar al menos parte de ese dinero.
La Junta de Andalucía, como que tiene personalidad jurídica, puede ejercitar las acciones cuando les tiene oportuno. Ahora bien, lo que hay que mirar muy bien es que no estén prescritas las acciones. Uh-huh. Y ahí dependerá del tipo de acción o de si que se ejercite o de si ha habido algún periodo que ya compute como interrupción del plazo de prescripción. Y para eso habría que saber muy de detalle en cada una de las acciones que se ejerciten.
Magistrado, por su experiencia, ¿usted cree que es posible recuperar estos casi 700 millones de euros?
Vamos a ver, ahora a la Junta de Andalucía se le abren varias posibilidades de actuación. En primer lugar, puede iniciar lo que se llama un procedimiento de recuperación del pago indebido, que es contra la persona que ha recibido indebidamente una subvención. Se puede decir, mire, la hemos pagado mal, devuélvala usted. Y si no está de acuerdo el particular, pues puede recurrir contra esa decisión, pero es una posibilidad. Uh-huh. Ahí los plazos de prescripción son muy cortos, son 18 meses desde que se conozca el pago indebido, y yo aquí no conozco los detalles para saber si está prescrito o no. Y luego después, la otra posibilidad es que la propia Junta ejercite un procedimiento de responsabilidad contable contra la autoridad o funcionario responsable de que se haya hecho un pago indebidamente. Uh-huh. Y eso se ejercita ante el Tribunal de Cuentas. Y ahí el plazo de prescripción oscila entre 5 y 15 años, dependiendo de muchas circunstancias.
Bueno, que se abre un proceso, de momento, don Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, todavía complejo, que hará que, que vayamos viendo, ¿no?, caso por caso, y a ver cómo queda finalmente todo esto. Gracias por habernos ayudado a entender un poquito más esta cuestión en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a cambiar de registro. Seguiremos hablando, como
bueno,
no,
tanto
de la sentencia de los ERE. Pero para presentarte la siguiente historia, Marta, te hablamos de una herramienta que seguro que has utilizado en más de una ocasión. Te hablamos del GPS.
Sí, tiene que ver con eso, con la navegación, pero en este caso con la cirugía en el ámbito fetal. Los hospitales de Sant Joan de Déu y el Clínic de Barcelona han presentado junto a la Universidad Pompeu Fabra un novedoso sistema que hace que las operaciones a mujeres embarazadas sean más rápidas, seguras y precisas.
Este tipo de intervenciones requieren una gran especialización, pero con este avance se pretende que las diferencias entre un experto y un cirujano menos experimentado no se noten. Lo que hace el sistema es reconstruir la placenta de la mujer en formato 3D, que permite simular la operación y analizar cuál es el mejor punto de entrada para comenzar la intervención.
Por el momento lo que se ha hecho es corregir un síndrome de transfusión fetofetal, una patología en la que un bebé pasa sangre a otro, lo que puede provocar la muerte de ambos.
A esto se enfrentaba Melanie. Ella, embarazada de dos niños, tenía este problema y se sometió a esta cirugía fetal vía GPS. El resultado inmejorable. Melanie estaba embarazada de 18 semanas y sus dos bebés, a pesar de ser prematuros, se encuentran, vamos a preguntárselo, en perfectas condiciones. Saludamos a Melanie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Y cómo están tus bebés?
Bueno, yo me encuentro genial y eso, y mis bebés también están estupendos.
¿Cómo se llaman los pequeños?
Julen y Liam.
Bueno, Melanie, cuando te dicen que algo va mal en tu embarazo y que bueno y que la única alternativa es esta cirugía tan novedosa, ¿qué piensas?
Bueno, pues en principio estás muy asustado y eso, pero al final, como te decían, los riesgos y lo que después puede hacer, en plan, pues que puede ir todo bien y eso, pues al final no lo piensas, porque si no haces nada, pierdes los bebés. Entonces, pues piensas y dices, bueno, pues será algo nuevo, pero si lo han hecho es que algo funcionará, me imagino.
¿Y recuerdas algo de la operación? ¿Cómo fue?
Bueno, mucho, íbamos para aquí y para allá, muchas análisis y ecografías sobre todo, y después se ha hecho una resonancia, y eso sí que le he pasado más, porque se decían, pues, para hacer una resonancia como normal, y eso, pero lo que me acuerdo, sí, muchas ecografías y eso, y la operación como ya estaba sedada, no, No me acuerdo de nada. Uh-huh.
Melanie, claro, te realizaron una resonancia, ecografías, un montón de ecografías, todo era para conseguir hacer un simulacro de operación, ¿no? Para hacer, bueno, una especie de paso previo a esa operación final para salvar a tus bebés. ¿Cómo vives esa antesala a llegar ya pues a esa operación final? ¿Cómo te sientes en esos pasos previos?
Bueno, pues No sabré explicarlo.
¿Siempre confiada en que todo iba a salir bien?
Hombre, ya nos avisaron que a lo mejor sí que no podría salir bien, pero estábamos, como estaba mi pareja, pues estábamos muy tranquilos porque estaba con alguien que me apoyaba mucho y eso, y al final pues me iba relajando porque los doctores siempre te dicen, no, hombre, tranquila, y te explican todo, y entonces la verdad, al final ya me estaba más tranquila. Después de la operación, cuando ya acabó todo, me han dicho, pues todo ha ido muy bien y entonces pues ya nos hemos quedado, el estrés ya se ha ido y...
Los oyentes de Mediodía Cope seguro que se han percatado de que hablas un perfecto español con una mezcla de acento entre francés y aragonés. Cuéntanos sí. Un poco, porque vives en un pueblo de Huesca, ¿no?
Sí, de Villarreal de la Canal.
Uh-huh, que está muy cerca de Jaca, ¿no?
Sí, eso es, a 30 minutos.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo en ese pueblecito?
Bueno, ya casi era 8 años, me parece ya.
Bueno, ya son un tiempo. Oye, Melanie, ¿alguna vez pensaste que Julen y Lian, tus hijos, iban a ser famosos?
No, la verdad es que no lo había pensado, ¿no?
Y siempre por una buena noticia, ¿no?
Sí.
¿Cuántos meses tienen ahora Julen y Lian?
5 meses.
Ajá. Bueno, muy pequeñitos.
Y están estupendos.
Sí, pesan ya 7 kilos y la verdad es que están muy, muy bien.
Grandecitos, ¿eh?
Sí.
Lo contarán luego, se lo contarás tú primero y luego podrán contarlo sí. Ellos también, claro.
Sí.
Bueno, pues
claro, porque eso al final es algo muy nuevo y todo, después ya no será tan nuevo, pero es que ellos, gracias a eso, la verdad es que han podido salir adelante, porque si no habría existido, pues no estarían ahí.
Pues Melanie, te damos la enhorabuena y las gracias, ¿no?, por habernos contado tu experiencia aquí en Mediodía Cope y que nada, pues que todo vaya fenomenal, que sigan ganando peso, que tiene pinta de que van a ser grandecitos este Julen y este Lian y nada, pues que vaya todo fenomenal. Y enhorabuena.
Vale, gracias.
Les das un beso a los dos de nuestra parte, un abrazo vale. Fuerte para ti, Melanie.
Vale, gracias a vosotros también.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Cope. Estar informado.
Un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
El ejercicio ayer de escapismo de, por ejemplo, el señor Ábalos. Los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes del PSOE.
Los juristas ven esto y pasan, preguntan y se marchan.
Por fin, tras 3 semanas de acampada, la policía municipal, siguiendo órdenes de la alcaldesa, ha desalojado el campamento de la Plaza Universidad en Barcelona.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en Cope todo lo que necesitas saber.
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
¿Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía? Y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir, sin intereses contrapuestos, en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía Cope. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Marta Ruiz? Pues de los ERE, de las consecuencias de esa sentencia y de muchas dudas, porque ayer dábamos los datos justo a esta hora, un poquito antes, de las condenas, de las penas a una veintena de cargos socialistas, excargos socialistas implicados, pero esa sentencia de casi 2.000 folios va mucho más allá, Marta.
Sí, es el día después de esa sentencia de los ERES de la Junta de Andalucía y el PSOE sigue poniendo todos los esfuerzos en desvincularse del mayor caso de corrupción de la historia, de quitar hierro, asegurando que esa sentencia no va a influir en las negociaciones para formar gobierno con Unidas Podemos. De momento, no hemos escuchado al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, hacer una valoración sobre esta sentencia que concluye, como dices, que altos cargos de la Junta, entre ellos expresidentes, Chávez y Griñán, también líderes del socialismo andaluz, crearon y por tanto eran conocedores de todo un sistema para la concesión de subvenciones a empresas afines. Un dinero público que en principio debía llegar a los parados regó toda una red clientelar que luego respondía en las urnas. Así durante una década, hasta sumar 700 millones de euros. La pregunta es, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Se puede recuperar? Pues lo primero será esperar a que la sentencia sea firme y lo segundo, que la Junta, ahora gobernada por el PP, reclame ya que el anterior ejecutivo, el de la socialista Usarra Díaz, lo dejó en reserva, como explicaba Mediodía COPE Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
La Junta de Andalucía tiene la posibilidad de renunciar, en este caso no ha renunciado, la posibilidad de no decir nada, con lo cual el fiscal lo hubiera pedido dentro del proceso penal, que es lo que aplicaban ustedes, o la reserva. Y la reserva significa que lo puede ejercitar en cualquier momento, siempre y cuando no estén prescritas las acciones, ante la jurisdicción competente.
También en Mediodía COPE vamos a seguir dando voz a Melanie. Ella es una madre feliz gracias a una técnica pionera de cirugía fetal a través de un GPS. Esta intervención, gracias al avance de científicos españoles, ha hecho posible que sus gemelos Liam y Julen estén sanos. Y vamos a abordar también la violencia en las aulas contra los profesores, que se ejerce más por parte de los padres que de los alumnos, según denuncian hoy desde el sindicato del profesor de AMPE.
Pues precisamente a cuenta de estos datos que deberían llevarnos a una profunda reflexión, datos de agresiones a profesores, por los alumnos sí, pero lo que se viene confirmando es que aumentan las agresiones de los padres. ¿Tú conoces casos de este tipo? La pregunta que te lanzamos hoy en Mediodía COPE.
Queremos saberlo en el 637-23-0000. ¿Conoces algún caso de agresión a un profesor? Lo queremos conocer en Mediodía COPE. 637-23-0000.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Bueno, Marta, estamos a nada. Poco más de un mes de que entre oficialmente el invierno, pero el frío ya se nota, ¿eh?
Hombre, claro que se nota.
Yo no sé si tú eres de las que ya has cambiado la ropa de la cama.
Sí. Hace ya por lo menos 3 semanas, sí. Bueno, la ropa de cama la cambio todas las semanas, ¿eh?
Sí, hablamos de la sabanita o eso, la colchita.
Sí. El edredón, si te refieres a eso, sí.
Por el edredón.
Sí. Bueno, pues ojo, ¿eh? Si tienes un edredón nórdico de plumas, atención, porque los médicos de un hospital escocés están identificando síntomas típicos del invierno, como la tos seca, la dificultad para respirar o los sudores nocturnos, que pueden tener el origen en las plumas que se encuentran en el interior de los edredones. Cuentan que puede llegar a provocar una inflamación pulmonar por la inhalación del polvo que acumulan esas plumas.
Bueno, pues son problemas que suelen asociarse a la presencia de mascotas en casa, pero
tienes la
este
mascota
caso,
dentro
no,
del edredón, claro.
Así que si tienes alguno de estos problemas, empieza a atar cabos si es que tienes un edredón de plumas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía.
Primera noticia, Marta, nos remonta a la madrugada del 27 de enero de 2012, hace casi ya 8 años. Era invierno y en Galicia suele ser habitual, pero más en invierno, el mar estaba revuelto. Ese día varios jóvenes Erasmus de diferentes nacionalidades estaban de fiesta en La Coruña. En concreto se encontraban en la playa de Orzán y uno de esos jóvenes, Tomás Veliki, esloveno, 23 años, se acercó al agua con intención de mojarse los pies y en ese momento el mar lo engulló.
En la zona había varios policías nacionales que no dudaron en tirarse al mar ante los gritos de este joven esloveno. A los agentes Javier López, Rodrigo Losada y José Antonio Villamor les engulló también el mar, convirtiéndose en los héroes de Orzán. Desde entonces se les han rendido homenajes, su nombre sirve para designar calles y la coraza del Paseo Marítimo de La Coruña luce una obra escultórica en su recuerdo.
Bueno, de aquella tragedia decimos ha pasado casi 8 años y una ya nos ha vuelto a recordar esta historia con final fatal. Una mujer que paseaba con su perro por la playa coruñesa de Riazor encontraba una cartera. Cuando empezó a mirar, dentro estaba la placa y el carné de uno de los agentes fallecidos cuando intentaban salvar al joven eslovano. Lo contaba el delegado del gobierno en Galicia, Javier Losada.
Con el oleaje que ha habido estos días es difícil establecer, ¿no? Si estuvo ahí los 8 años y si estuvo en las proximidades y el mar, en las diferentes mareas. Bueno, el mar es así.
El mar, que en esta ocasión nos devuelve una historia ejemplar. Y la familia de Javier López ha decidido que la placa y el carné de este policía, de este héroe de Orzán, formen parte de la historia de la Policía Nacional de Galicia en el Museo del Acuartelamiento de Lonzas.
Bueno, historia bonita que en este caso tuvo final fatal. La siguiente tiene que ver con el arte, algo que le gusta mucho a Pierre Legnec.
Je venais travailler pour eux, pour monsieur et madame, pour faire surtout.
Este señor, le decimos de nombre Pierre, fue electricista del mismísimo Pablo Picasso y aquí se defendía de las acusaciones que ya han acabado, Marta, en sentencia firme.
Sí, porque el Tribunal de Apelación de Lyon ha confirmado la condena a Pierre, de 80 años, y a su esposa Danielle, de 76, a 2 años de cárcel por tener en su poder, de manera ilícita, imagínate lo que te vamos a contar, cientos de obras del pintor malagueño, valoradas entre 60 y 100 millones de euros. Casi nada. Bueno, esta pareja trabajó para Picasso durante 15 años en la residencia que el pintor tenía al sur de Francia, y ellos siempre han asegurado que Picasso y después su viuda Jacqueline les regalaban pues dibujos, litografías, collages, obras que habrían mantenido ocultas en un garaje durante 40 años.
No sé si es más artista Picasso o en este caso el electricista y su mujer. Bueno, fue en 2010 cuando Pierre y Daniel acudieron al hijo del pintor, a Claude, para que autentificara las obras y es aquí cuando, claro, se denuncia la tenencia ilícita. Ahora el Tribunal de Apelación de Lyon le ha dado la razón, condena al electricista y a su pareja, que no van a entrar en prisión. Bueno, vamos a terminar hablando de la Gioconda de Leonardo da Vinci y de la fascinación que sigue provocando.
Pues sí, Antonio, y eso que cuando la ves en el Museo del Louvre en París, con miles de cabezas de visitantes por delante, pues sientes cierta frustración. Pero esa sonrisa enigmática sigue teniendo un magnetismo tal que una copia de la Mona Lisa realizada en el siglo XVII ha sido vendida por 552.500 euros. Partía de una valoración inicial de entre 70.000 y 90.000 euros según la casa de subastas Sotheby's.
La Gioconda fue pintada por Da Vinci en 1503, que después se llevó el retrato a Francia, donde falleció. Probablemente formó parte de la colección de Francisco I poco después. En los siglos siguientes, mientras permaneció en la colección real, se realizaron muchas réplicas de la pintura, esta vendida, ya decimos, por más de 500.000 euros.